Seguro que Fernando Alonso mejorará y nosotros esperamos también que mejore. Y esta noche, Ángel Expósito, el partidazo de Juanma Castaño se hace desde aquí, desde Stuttgart, para apoyar a la selección. Ahora te oímos a ti, un abrazo.
Gracias, Lama. Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad este jueves 4 de julio, que te resumo en varias claves. Primera, nueva tragedia en la ruta canaria. Informa la agencia EFE del naufragio de un cayuco frente a las costas de Mauritania. Los equipos de rescate han recuperado los cadáveres de al menos 40 migrantes, pero otros 40 se los ha tragado el mar. Los ocupantes eran en su mayoría senegaleses, de donde habría salido el cayuco, y gambianos. Segunda, el gobierno admite que en sus negociaciones con Esquerra Republicana está sobre la mesa la posibilidad de crear un consorcio tributario para la Generalitat por el que Cataluña recaude el 100% de los impuestos. Se trata de una propuesta que ya planteó Salvador Illa en campaña y que estaría recogida en el Estatuto de Autonomía. Otra. Tercera, el año pasado se denunciaron en España casi 22.000 delitos sexuales. Uno de cada cinco fueron violaciones y más del 40% de las víctimas eran menores de edad. El ministro Grande Marlaska asegura que las fuerzas de seguridad resuelven 8 de cada 10 casos denunciados. Y cuarta, la comisión permanente de la Conferencia Episcopal ha renovado a Manuel Bretón como presidente de Cáritas España y a Natalia Peiro como secretaria general de Cáritas. Ambos seguirán 4 años más en sus cargos, a los que llegaron en 2017.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dentro de unas horas, oficialmente en un par de horas, se cierran los colegios electorales en el Reino Unido y se confirmará lo que todo el mundo da por descontado, y es que los laboristas regresan al poder 14 años después.
It's time for change. Britain is a great and proud country.
Es la voz de Keir Starmer, un líder laborista, el próximo primer ministro británico. A las 11 de la noche hora española, 10 en el Reino Unido, se cerrarán los colegios electorales y arrancará un recuento que se prevé dure toda la noche. ¿Qué dicen las encuestas? Pues que Keir Starmer logrará una mayoría similar a la de Tony Blair en 1997. 450 escaños de los 650 en juego. Recordemos que en el Reino Unido no es un reparto. El que gana en tal distrito se queda con el escaño y punto, aunque sea por un voto. La gran noticia puede ser la práctica desaparición del Partido Conservador, el partido que ha gestionado de forma manifiestamente mejorable los últimos 3 lustros.
The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected.
David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak se han ido sucediendo en el poder y no han logrado enderezar el rumbo de un país sumido en una crisis política, económica, de identidad que tuvo en el Brexit, la salida de la Unión Europea, su punto estelar, y ahí empezó todo. La noche de hoy puede traer además otra noticia preocupante para los british, y es el ascenso, como no, del populismo de Nigel Farage.
Britain is broken and Britain...
El Reino Unido está roto y necesita una reforma. Ya no hay nada que funcione, ¿verdad? Nada funciona. Ni la sanidad, ni viajar a cualquier sitio, ni intentar que tus hijos y tus nietos tengan una casa. Los alquileres se han disparado. Nada funciona.
Nothing actually works.
El líder de Reform UK es una muestra más del populismo que recorre el mundo entero. Es más, hay quien dice que es la bandera de los populistas. Así que, con este panorama, los británicos acuden hoy a las urnas. A los 46 millones de británicos apenas les quedan un par de horas para ejercer su derecho al voto. Los comicios no debían celebrarse hasta el mes de diciembre, pero el pasado 22 de mayo, Sunak salió a las puertas del 10 de Downing Street para adelantar la convocatoria electoral.
Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July.
Los motivos: intentar lucir los buenos resultados económicos acumulados por su gobierno, como reducir la inflación tras un largo periodo de crisis, y hacer que la derrota en las urnas no fuera tan abultada. Bueno, las últimas elecciones generales se celebraron el 12 de diciembre de 2019, cuando Boris Johnson logró una mayoría absoluta con la que esperaba tener 5 años tranquilos. Bueno, pues el panorama fue muy distinto, claro. Silvia Martínez.
Los Tories han protagonizado unos años caóticos. Una mala gestión se ha unido a las tensiones dentro de sus propias filas, aupado por el Brexit tras la marcha de Theresa May. Un polémico Boris Johnson ganaba por goleada en las urnas, pero su más que cuestionable gestión de la pandemia del COVID, agravada más tarde por el escándalo de las fiestas sin control, sin distancia ni tampoco mascarillas, unido a los engaños al Parlamento, le costaron el puesto. Tras Johnson llegó Liz Truss, pero solo duró 40 días. Eso sí, quedará en los libros de historia que su mandato coincidió con el fallecimiento de la reina Isabel II y con la sucesión de su hijo, de Carlos III. El último en llegar a Downing Street fue Sunak, que no ha tenido un gobierno cómodo, y es que los últimos años de gobierno en el Reino Unido están marcados sin duda por el Brexit. David Cameron prometió un referéndum que acabó perdiendo y, lo que es peor, metiendo al país en un lío.
Sobre este proceso, que debemos calificar uno de los errores más grandes de la historia del Reino Unido, se dijo muy poco a la población sobre lo que iba a suponer para la economía, para la vida. Emilio Sáenz Francés es nuestro profesor de historia en la Linterna.
El Reino Unido ha perdido más porque el Reino Unido está más solo. Cuenta con una extraordinaria hostilidad por parte de actores como, por ejemplo, China. La vida se ha complicado más para los británicos que lo que se ha podido complicar para los europeos, aunque para nosotros también ha supuesto una complicación. Te pongo un ejemplo sencillo. Enviar un paquete al Reino Unido de unas determinadas características, cuestiones de relación en términos académicos, han hecho que, aunque sea practicable, mayor dificultad.
Una de las primeras consecuencias que vimos cuando se consumó el Brexit fue la falta de mano de obra. Eso se tradujo en estanterías de supermercados vacías, colas eternas para llenar el depósito de gasolina. Alicia Arcas es española, vive en Londres y trabaja en el departamento de marketing de una empresa de recursos humanos.
Y es verdad que había mucha escasez de producto. Hemos ido a supermercados y a lo mejor a las 4 de la tarde ya no quedaba, por ejemplo, ni naranjas, plátanos, carne. No había literalmente nada porque nos faltaba mucho transportista. Sobre todo el tema de la gasolina ha sido un problema.
Ana Polo es experta en relaciones internacionales, autora de la biografía de Isabel II, y no es la primera vez que está aquí en esta Linterna. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
No. Muy buenas noches, encantada de volver a estar con vosotros.
Gracias,
¿qué tal?
Gracias por acompañarnos, Ana. Oye,
gracias a vosotros.
¿Es real? ¿Estás de acuerdo con ese declive político del Reino Unido?
Absolutamente. Yo creo que los eslóganes que más estamos escuchando estos últimos días es Chaos and Brexit, Broken Britain. O sea, todo es absolutamente catastrófico, ¿no? O sea, realmente hay una sensación de que ha cundido, pues bueno, que hay una crisis, hay un declive increíblemente pronunciado. Y aunque es verdad que hay un repunte, como vosotros bien comentabais, de la economía, básicamente la inflación pasó de cifras astronómicas de un 11% en octubre del 2002, ahora estaba en el 2%, pero la sensación es de que todo está carísimo, los precios de los alimentos son un 20% más caro, hay muchísima pobreza, el 20% de la población vive en la pobreza, y sobre todo ha cundido un desánimo, ¿no? Muchísimas sí. Personas con las que yo hablaba estos días decían, bueno, pensábamos, incluso la gente que estaba a favor del Brexit pensaba que esto iría a mejor, y realmente la sensación que tenemos es que ha ido todo muchísimo a peor, ¿no? Incluso los peores pronósticos pues se han cumplido, ¿no? Y aparte hay que tener en cuenta una cosa, no tiene nada que ver Londres con el resto del país, y esto es una cosa que hay que entender para entender el Reino Unido, ¿no? Londres sí que es verdad que aguanta por los servicios financieros, básicamente, pero si quitásemos Londres del país, realmente el resto del país es un país increíblemente pobre, ¿no? De hecho, se han hecho las sumas y se sabe que si quitásemos la economía de Londres, el país sería igual de pobre que Mississippi, que es el estado más pobre pobre de Estados Unidos, ¿no? Estaría bueno, sería uno de los países pues más pobres de Europa si le quitásemos a Londres, ¿no? Y entonces la sensación es absolutamente dramática, o sea, es absolutamente catastrófica, ¿no? Y yo creo que ya nos quedamos sin adjetivos para describirlo.
Te lo planteé en alguna ocasión en esta misma linterna. El declive de las instituciones, empezando por la corona, ¿es un ejemplo más?
Es bueno, yo mucha gente con la que yo he hablado, es no, totalmente simbólico, ¿no? Es lo que decían es, bueno, todas las grandes instituciones las que siempre hemos creído, porque los británicos sí que es verdad que hoy seguramente arrasarán los laboristas, tendrán la victoria más amplia que se recuerda en la historia, pero no olvidemos que es un país profundamente conservador, en el sentido de que les gusta mantener las instituciones y que funcionen bien. Y en cambio, todas las instituciones del país están cayendo, ¿no? La monarquía, pues bueno, después de perder a Isabel II, que era, yo creo, la gran piedra angular que aguantaba el país simbólicamente, aunque sea, pues bueno, ha desaparecido. Su hijo, pues bueno, la monarquía arrastra los problemas que y no tiene la popularidad de la madre. Pero ya no solamente es el tema monárquico, todo el sistema de la NHS, el Servicio de Sanidad Pública, que es el gran orgullo de los británicos, las sensaciones de que no está funcionando, tan solo la educación aguanta, pero bueno, el Parlamento británico, que es una cosa de la cual los británicos siempre se han sentido muy orgullosos, pues bueno, está llena de escándalos. La sensación es que el país, que ellos siempre tienen una visión muy nacionalista del país, tampoco lo olvidemos, son muy chauvinistas para lo que quieran, ¿eh? O sea, también tienen una visión muy idealizada de lo que son y de lo que han sido, ¿no? Pero la sensación ahora es que, bueno, todo ese pasado romántico, pues bueno, se está desvaneciendo.
Todo empezó, o por lo menos, que yo recuerde, con el Brexit.
Bueno, ya venían algunas cosas de atrás, ¿eh? Lo que pasa es que el Brexit exacerbó un poco todo, pero la caída, la verdad es que era bastante previa. O sea, la sensación de que estaban perdiendo fuelle, de que estaban perdiendo importancia, de que las cosas iban muy mal, ya había empezado antes del Brexit. Y sobre todo, bueno, el Brexit también se explica por el tema de, sobre todo, la subida de precios de la vivienda. Hemos de tener en cuenta que muchos británicos no se pueden plantear comprar una vivienda, gente joven que no pueden plantearse una vivienda, que cada vez más personas viviendo de lo que le dan en los bancos de alimentos. Incluso una persona que yo conozco que es profesora de universidad decía, bueno, es que aunque yo tenga un buen sueldo, el invierno pasado no pude poner la calefacción porque si ponía la calefacción no podía pagar la hipoteca, ¿no? O sea, estamos hablando que ya ha tocado la diana de la clase media, ¿no? Lo que hizo el Brexit fue exacerbarlo todo, ¿no? Porque mucha gente tenía la sensación de, bueno, seguimos teniendo la Commonwealth, saldremos adelante, tenemos una relación estupenda con los Estados Unidos, seguimos teniendo relaciones privilegiadas con Canadá y con Australia, pero claro, no entendieron que el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que también pecaron un poco de ver el mundo a través de los ojos de un imperio que ya no existe, ¿no? Y yo creo que también tienen que hacer una reflexión, ¿no? Porque Inglaterra es muy importante en muchos aspectos y ha sido histórica importante, pero quizás no tanto como ellos han querido ver, ¿no? Y las relaciones con la India son complejas, las relaciones con Pakistán son muy, muy complejas y obviamente, pues bueno, romper las relaciones con Europa y de la manera en que se hizo, pues bueno, tiene consecuencias durísimas.
Sobre todo porque fue una inmensa chapuza. Y la última, Ana. Escocia, dentro del Reino Unido. La situación de Escocia, ¿cómo queda después de aquel referéndum que les engañaron como a tontos? Después del Brexit.
Queda fatal, ¿no? Porque, evidentemente el referéndum se gana por la mínima y luego les mienten descaradamente, ¿no? Porque ellos siempre le decían, bueno, Escocia votó mayoritariamente a quedarse dentro de la Unión Europea. Cuando pasó el Brexit, pues bueno, los propios escoceses dijeron, bueno, ahora nos tenéis que volver a dejar votar, ¿no? Tenemos que hacer un segundo referéndum. Boris Johnson les dijo, ya habéis votado una vez y no vamos a estar votando siempre. Ya dijisteis que no y con lo cual así nos quedamos. Pero bueno, hay un cabreo y hay un cabreo importantísimo. Y aparte hay que entender una cosa, nosotros hablamos de Inglaterra, pero hablar de Inglaterra es como hablar aquí de Castilla, ¿no? O sea, el Reino Unido es una, bueno, está Escocia, está Gales, está Irlanda, Irlanda del Norte, y es un país con graves problemas territoriales, de equilibrios territoriales importantísimos, ¿no? Yo creo que Escocia, pues bueno, todo el tema, hay una queja importantísima también es un territorio históricamente muy laborista, es un territorio históricamente también muy pobre. Y bueno, yo creo que ahora mismo pues subirán de nuevo todas las dimensiones independentistas, seguramente.
Ana Polo, experta en relaciones internacionales, sobre todo en el Reino Unido, autora de la biografía de Isabel II. Como siempre, gracias por la clase.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un placer.
Adiós. ¿Cuáles son los problemas apuntados ya que preocupan entre la población británica? ¿Cómo es la situación del día a día? El país tiene un contexto complicado al que debe hacer frente y que el gobierno de Sunak no ha encontrado solución. Javier Moraleda es médico en un hospital de Londres y nos ha contado cómo se encuentra la sanidad allí.
Aquí hemos pasado unos meses bastante duros con todo el tema de las huelgas, que vienen siendo reivindicaciones de que con el Partido Conservador no ha habido subida de sueldos en mucho tiempo. Yo creo que es un regalo envenenado que va a heredar el Partido Laborista, que es tener que solucionar todas las listas de esperas que se han generado, que ya eran suficientemente grandes durante el COVID, que se han alargado muchísimo, además, con todas estas huelgas, que nos han tenido que suspender quirófanos, suspender consultas, y estamos hablando de huelgas que se vienen haciendo regularmente una semana, cada mes, dos meses, que están teniendo un impacto muy, muy grande en la lista de espera, y esto es un problema muy gordo, muy difícil de solucionar.
Desde octubre del 22, el coste de la vida y la economía están siempre en el top 3 de los temas que más preocupan a los britis y son asuntos recurrentes en el Parlamento y en los discursos. También la inmigración, aunque según Javier, en muchos casos, el Partido Conservador y el de Nigel Farage lo están usando para desviar el foco de otros problemas que afectan a la sociedad.
El problema de la inmigración realmente es una cortina de humo con la que se están intentando desviar la atención de otros problemas que son mucho más importantes. Los principales problemas que tiene la gente aquí es la inflación tan grande que ha habido, que ha sido muy, muy, muy fuerte, y estamos hablando de que hay estadísticas que suenan que los precios se han multiplicado muchísimo más de lo que se ha publicado. Entonces es lo que se llama, aquí comentan mucho sobre lo que es el life crisis, cost of crisis. Lo que se nota mucho es que con los mismos sueldos la gente lo está pasando mal para llegar lo que antes tenían mucha más facilidad.
Desde la aprobación del Brexit, otro problema que afrontan es que cada vez llegan menos trabajadores europeos. Muchos puestos quedan sin cubrirse, algo que esperan que mejore con las nuevas políticas de apertura a Europa que previsiblemente traerán los laboristas al gobierno. Ya hemos visto cómo han llegado hasta las elecciones de hoy los británicos. Ahora vamos a hablar de lo que puede ocurrir desde que esta noche cierren las urnas. Como digo, el gran favorito, el líder laborista, Keir Starmer. Belén Collado, buenas noches. ¿Quién es Keir Starmer?
Buenas noches, Ángel. Keir Starmer es abogado de 61 años, fue fiscal jefe de Inglaterra y Gales, y los medios locales le describen como centrista y pragmático. Es el favorito para ser el próximo primer ministro, según los sondeos, que le dan en torno al 41% de los votos. Sin ser especialmente carismático, asumió de manera bastante discreta el liderazgo del partido de la oposición en 2020, y desde entonces ha ido ganando popularidad, se ha crecido ante los errores de los conservadores, ha limado problemas internos en su formación y se ha convertido en la alternativa. Justo así se define en un vídeo publicado estos días en sus redes sociales.
It's time for change. Es hora de que haya un cambio. El Reino Unido es un gran país y un país orgulloso. Pero después de 14 años con los Tories en el poder, ya no hay nada que funcione.
Nothing seems to work anymore. Starmer apuesta porque la clase media británica recupere poder adquisitivo, que viva mejor, que tenga mejores servicios. Además, en principio era partidario de mantener una relación estrecha con la Unión Europea. Había quien hablaba de que podría intentar revertir el Brexit, pero en su última intervención de anoche dejó claro que eso no está en su programa.
James Burns es escritor, periodista, director de la British Spanish Society. James, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Se confirmará la supermayoría laborista? ¿Cuáles son las quinielas, James?
Bueno, ya sabes que Franco jugaba a las quinielas, pero yo no jamás he dado. O los que tenemos memoria histórica. Oye, no, mira, la verdad es que es muy difícil de previsir, ¿no? La supermayoría, para que quede claro, estamos hablando de una mayoría de más de 179 tirando para 180. Para ponerlo en un contexto histórico, eso supondría la mayor mayoría que ha tenido un gobierno británico casi desde el siglo XIX, desde 1832. El otro pronóstico que yo me inclino un poco más es algo más mediano. Yo diría entre 80 para arriba. 80 más arriba de 90 sería obviamente mejor que Boris Johnson en el 2019. Pero una mayoría de 179, más allá de 179, sería equivalente a lo que ganó Tony Blair en 1997, uh-huh, y sería obviamente una gran victoria para Starmer. De todas, lo que yo he estado escuchando con mucha atención a todos los colegas que han, uh-huh, estado hablando, y yo quería simplemente traer un poco de optimismo, ¿no? Porque el ambiente, yo creo que se está viviendo, es de una gran desilusión de cómo está el país, pero al mismo tiempo, si el voto sale como podía salir bien para Starmer, va a ser una gran oportunidad de ver a un primer ministro que ha hecho una campaña, yo diría, muy sensata, donde ha habido una campaña de dos caras, una de un pragmatismo total en ciertos asuntos y en otro, partidista, yo diría que es ética.
Ya.
Ha puesto muchísimo énfasis en que lo que tiene que cambiar es un sentido que el sistema ha caído y es irreversible. Uh-huh. O sea, está diciendo, mira, tenemos una democracia con muchísima historia, tenemos unas instituciones que han sido un ejemplo para el mundo, como el Estado de la Sanidad, la Justicia, la BBC, el Parlamento. Todas estas cosas pueden volver a lo que fueron. Y la monarquía incluido, yo discrepo con uno de tus comentaristas. Yo, uh-huh, yo diría que la monarquía no está en decadencia. El príncipe Carlos, supongo porque ha habido una cierta amistad hacia él como consecuencia de su cáncer y también por la Kate, está bastante revivido, yo creo, la monarquía. Sí. Pero así que yo veo un poco con optimismo lo que viene por delante. Y luego las relaciones con Europa que se han mencionado. Es cierto que Starmer ha sido muy preciso que no vamos a volver a otro referéndum para meternos de nuevo en la Unión Europea, pero no hay ninguna duda que la política exterior del Reino Unido va a tener una gran ventaja, que es una gran ventaja sobre el país más cercano, que es Francia, que en este momento, comparado a Reino Unido, es un caos, de partidismos extremos, de...
No estamos ninguno para dar lecciones, evidentemente. Oye, James, por preguntarte por tres nombres propios, si puedes ser brevemente, defíneme a cada uno de ellos. Empezamos, claro, por Keir Starmer. ¿Cómo es?
Bueno, Keir Starmer, yo le conozco desde bastante tiempo, desde hace casi 20 años, yo le conocí como un abogado. Lo que hay que recordar es que no es un hombre de partido, ¿sabes? Entró a la política bastante recientemente, o sea, en el Partido Laborista empezó a moverse hace menos de 10 años. Es un abogado de carrera, ya sabemos que no todos los abogados del mundo son una garantía de honestidad, pero en su caso ha sido un fiscal procurador, ha estado de abogado de los derechos humanos, ha hecho las cosas bien como abogado. Y luego ha tenido un sentido muy pragmático de cómo hay que seguir un poco la revolución de Tony Blair, de sacar el laborismo de sus ideologías, uh-huh, de extrema izquierda y de socialismo puro. Y no negociable, ¿no? Y eso yo creo que va a llegar a un electorado como mucho más vasto que de mayoría que hubiese conseguido si hubiese sido mucho más partidista en su campaña.
En función de cómo queden los conservadores, ¿cabe la posibilidad real de que vuelva Boris Johnson?
Bueno, supongo que tú lo viste igual que mucha gente hace una noche. Parecía un esperpento, ¿sabes?
Bueno, como siempre.
Pero para Boris ya no me alucina nada. No se ha cortado el pelo en 4 meses. Estaba casi un esperpento de sí mismo, ¿no? y yo creo que ha costado más votos a los conservadores simplemente apareciendo.
Ya. Y la última, Nigel Farage, otra vez, el gran mentiroso del Brexit.
Bueno, tú lo sabes mejor que muchas personas, pero otra vez para ustedes oyentes, ¿sabes? Hablar de la extrema derecha aquí en Inglaterra a través de Nigel Farage es también un esperpento. Su mejor posibilidad de resultado esta noche es que él sea el único elegido al Parlamento Británico. O sea, estamos hablando de un miembro del Parlamento que representa la extrema derecha en este país. Tú compara eso con lo que está pasando en Francia y lo que representa Vox en tu país. Sí, ¿sabes? Estamos en otra sociedad aquí. Eso te dice mucho sobre la sociedad británica.
Sí, sí, está claro. Pues muy interesante, como siempre. James, a ver qué pasa esta noche. Gracias, amigo.
Un gran abrazo, colega.
Otro. Adiós. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A estas alturas lo único que nos preguntamos es cómo de grande será la mayoría del Partido Laborista o cómo de grande será la derrota, si lo prefieres, del Partido Conservador. Pero que va a gobernar el Partido Laborista ya nadie lo duda. Solo nos preguntamos si va a superar a la mayoría histórica de Tony Blair en su primer mandato, cuando llegó a alcanzar más popularidad que la propia reina de Inglaterra. Y mientras dirimimos esa cuestión, nos podemos preguntar cómo hemos llegado hasta aquí. Y se me ocurren tres causas. La primera de ellas es que el populismo siempre es un boomerang. Siempre golpea en la cara de quien lanza la estrategia populista. En este caso fue David Cameron. Fue el partido Tory que se abrazó a la corriente nacionalista y xenófoba para intentar aprovechar el malestar y culpando de todo a la Unión Europea e intentar atraerse a la credulidad de las masas. Pero cuando las masas después del Brexit se han dado cuenta de que ninguna de las promesas de prosperidad y de emancipación bruselense se han cumplido, pues acaba castigando a quienes les engañaron en aquella campaña. La segunda razón es la económica. Los mercados están sumidos en la inestabilidad, hay un parón económico en la economía británica, hay problemas sociales. El Brexit solo ha perjudicado a una de las economías más boyantes del mundo y cunde el malestar social. Y la tercera razón es que Keir Starmer, el sucesor de Jeremy Corbyn, se ha moderado con inteligencia. Jeremy Corbyn le llamaban el Pablo Iglesias británico. Era un tipo prácticamente comunista que tenía un programa tan radical que la mayoría de los británicos, incluso los más centrados, preferían a los conservadores en su espiral más demagógica que el experimento social comunista de un Corbyn. En cambio, Starmer esto lo ha visto muy bien. Ha prometido que va a mantener los impuestos bajos para las clases medias. Es un fiscal de perfil bastante soso que no mete miedo a nadie y ha hecho una campaña sin arriesgar bastante moderada. Si unimos las tres razones, tenemos la supermayoría que vamos a ver y que vamos a certificar en muy pocas horas.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito?
Mensajito de Línea Directa.
Si crees que la vida está llena de curvas, te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, fíjate, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Dale gas, venga, y cámbiate al seguro de moto de Línea Directa. Las mejores coberturas y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales juegan en primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en cerámica del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, tienes un 15% de descuento exclusivo en la cerámica de las marcas Grespania, Azubi, Roca, Saloni y Pamesa durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana el melón de origen nacional
a solo 0,79 el kilo, baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Se confirma que la Unión Europea introduce desde mañana aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Un gravamen que en algunos casos llegará al 47%. Ojo, Bruselas teme que las ayudas del gobierno chino a su sector automovilístico hagan que Europa se vea inundada de estos coches que son más baratos, que están entrando en nuestro mercado masivamente. Paloma García Ovejero, Bruselas, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Vaya por delante que no hablamos solo de las tres empresas gordas de China, sino también de marcas como BMW o Tesla. Porque aquí se trata de vehículos eléctricos o de elementos de esos coches, como las baterías, que hayan sido fabricados en China. Por eso, entre otras razones, es Alemania la más reticente de los 27. De momento, estos aranceles provisionales se imponen mañana con el aval de todo el bloque europeo. Pero dentro de 4 meses hay que volver a sentarse en el Consejo y los países decidirán la siguiente estrategia. De momento, Bruselas y China siguen negociando. Unos y otros buscan, o eso nos cuentan, una solución mutuamente aceptable. Esa es la frase. Y también siguen las investigaciones, las que empezaron el pasado otoño y que han constatado ya dos cosas. La principal, que la cadena de valor de los coches chinos eléctricos se está beneficiando de ayudas ilegales. Y la secundaria, que se está dañando a los fabricantes de la Unión Europea. Por eso, cuanto más colaboren las compañías con la Comisión Europea, más se va a notar después en los números o en los porcentajes. Esto al final va de subvenciones.
Enseguida vamos con nuestro primer invitado, pero antes, Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Así a bote pronto, una pincelada rápida.
Fíjate, a mí las guerras comerciales me dan mucho miedo, ¿no? Sobre todo con un gigante como China. Ya hemos visto cómo están investigando la carne de porcino, la de cerdo. España es una potencia y además exporta muchísimo a China y pueden venir más sectores donde podamos tener problemas.
La Comisión Europea pretende proteger los vehículos fabricados aquí, que dan empleo a más de 12 millones de personas en la industria automovilística. Lo que se teme ahora es la respuesta de China. Por eso podría afectar a diversos sectores importantes, tanto españoles, la carne, por ejemplo, como de otros países europeos. Vamos a analizarlo con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en la Leyes University, experto en cuestiones internacionales. Juan Carlos, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, como siempre, amigo. Oye, ¿son demasiado altos esos aranceles o tiene razón Bruselas?
Bueno, Bruselas lo que trata es de, a toda costa, defender a la industria del motor europea, la industria del automóvil, ante una invasión que va a llegar veremos si con los aranceles se reduce una invasión de vehículos eléctricos chinos. China o las marcas chinas han estado invirtiendo mucho en los últimos años, han producido muchísimo. Y es verdad que la menor demanda interna china, el menor consumo, hace que tal vez todos esos vehículos o parte de esos vehículos no puedan ser absorbidos por el mercado interno y, por tanto, pues tengan que buscar destinos fuera. Y ahí Europa es fundamental, también Estados Unidos. Y bueno, tanto Estados Unidos como Europa pues han anunciado aranceles mucho más estrictos, mucho más altos, en el caso americano hasta el 100%, pero en Europa pues aumentamos esos aranceles, que eran del 10%, pues hasta cifras que varían según la marca entre el 18, 37, 38%, sumando, como digo, al 10% para tratar de evitar esa invasión de coches chinos que podría distorsionar mucho el mercado europeo. Y eso es lo que anda la Unión Europea, aranceles provisionales durante 4 meses, temporales, y a partir de ahí pues tendrán que confirmarse o no si no se llega a un acuerdo con China.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Cuando la Comisión Europea habla de competencia desleal y acusa a China de competencia desleal, ¿a qué se está refiriendo?
Bueno, se está refiriendo a que, digamos, en toda la cadena de valor de la producción del automóvil, hablan desde de la extracción de minerales para fabricar baterías hasta el transporte de los propios vehículos ya finalizados hasta los puertos de destino, pues los diversos actores administrativos chinos, gobiernos locales, regionales o el gobierno central, pues están subvencionando de una manera u otra a esos vehículos para conseguir que entren a un precio, o que se vendan, en este caso en el mercado europeo, pues a un precio muy inferior al que las autoridades europeas consideran que deberían tener esos vehículos. Sin esas subvenciones, probablemente su precio sería mucho más elevado, y eso haría que no pudieran entrar de la manera en que ya están entrando, ¿no? Con esos precios tan bajos, sobre todo comparándolos con los vehículos eléctricos europeos, con los coches eléctricos europeos, que son sensiblemente más caros. Y eso lo que puede provocar es, pues, digamos, un destrozo muy importante en la industria europea del automóvil. Si tenemos en cuenta que los vehículos... Perdón.
Si tenemos en cuenta, disculpa.
No, decíamos, si tenemos en cuenta que los, en teoría, la Unión Europea ha condenado ya a muerte los vehículos de combustión y van a dejar de estar en Europa, pues la única salida serían los vehículos eléctricos, ¿no? En tanto que todavía la tecnología del hidrógeno no está desarrollada o no desde el punto de vista comercial. Y por tanto, pues el riesgo es eso, ¿no? Que Europa pierda esa gran ventaja que ha tenido, que es la de la fabricación de vehículos de combustión. Van a ser prohibidos, van a ser eliminados por cuestiones de descarbonización de la economía, pero digamos, no tenemos una alternativa en Europa cada vez eléctrica de movilidad para sustituirlos, claro. Y ahí están los vehículos chinos a esos precios de derribo que pueden, pues como digo, alterar significativamente el panorama del sector
y
en Europa.
Y el quid de la cuestión, la clave de bóveda a partir de ahora, Juan Carlos, ¿cuál puede ser la respuesta de China? ¿Estamos ante una guerra comercial que apuntaba Pilar?
Bueno, estamos ante el riesgo de una guerra comercial, y de hecho China ya empezó con el brandy francés, y lo siguiente ha sido el porcino, donde España es la gran potencia exportadora, en torno a algo superior a los 1.200 millones de euros el año pasado que exportamos a China, porcino y derivados. ¿Qué significa eso? Pues que China ataca donde más duele, y donde más duele a los países que más han estado detrás de esos aranceles, que son Francia y España. Ataca el brandy francés, ataca el porcino español, con una investigación, pues para digamos, como decimos, iniciar esa guerra comercial. Y ahí veremos cuál va a ser la cintura que tengan las autoridades europeas y las autoridades chinas para evitarla.
Pues continuará. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE University, como siempre, gracias por la clase.
Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Chao, chao.
Lo último de hoy está muy buena. El gobierno se abre a pactar con Esquerra Republicana un consorcio fiscal con Cataluña. ¿Esto por qué? Pues para apoyar a ella y seguir adelante. Con este modelo sería la Generalitat quien recaudara el 100% de los impuestos. El gobierno admite en privado que esta posibilidad se encuentra ya encima de la mesa. Lo que no confirman es el porcentaje que se quedaría Cataluña. Si es el 100 o es el 99,9. En fin, que esto pinta como pinta, ¿no, Pilar?
Consorcio suena al grupo de música,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, vamos a ver, Sánchez, para seguir en Moncloa y para hacer presidente a Illa, pues tiene que cumplir con lo que le han pedido, ¿no? ¿Y qué es lo que le ha pedido Esquerra. Bueno, primero fue la eliminación de delitos y los indultos, en el caso de Junts fue la ley de amnistía, y después lo han explicado claramente, han pedido el cupo vasco, que aquí lo van a llamar consorcio, y un referéndum. Recaudar el 100% de los impuestos en Cataluña, ¿qué significa? Bueno, pues implica romper de facto la caja única, la solidaridad y el sistema de reparto que tenemos desde hace 40 años en nuestro país, por el cual los impuestos los pagamos las personas, quien más tiene más paga, y así ayuda a aquellos que son los más vulnerables.
Más cosas. 1,5 millones de personas podrían recuperar el dinero que los bancos les cobraron de más por las llamadas cláusulas suelo. La justicia europea les ha dado la razón en una sentencia en la que se pide a los bancos que les devuelvan ese dinero. Manuel Pardos es el presidente de Adicae.
Siempre lo consigue y consigue incluso mucho más la banca yéndose a la justicia individual precisamente para conseguir que los consumidores se retraigan, no reclamen. La banca ha podido hacer lobby.
La sentencia dice que los afectados deben ser compensados desde el primer momento en el que se empezó a cobrar de manera indebida. Ahora el Supremo tiene la última palabra. ¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, pues a mí me parece muy bien. Yo creo que mucha gente se sintió engañada y los tribunales ahora les dan la razón. Ángel.
La desaceleración de la economía española llegará el año que viene, así lo consideran los economistas de Funcas. La Fundación de las Cajas de Ahorro actualiza el crecimiento de nuestra economía hasta el 2,5 para este año, pero espera una ralentización de la actividad en 2025. ¿Llegará esa desaceleración, Pilar?
Fíjate, yo aquí no tengo los datos que manejar ellos, ¿no? Pero sí tenemos algunas certezas. Por ejemplo, se van a endurecer las reglas fiscales, y eso en un país como el nuestro, que tiene un problema de déficit y de deuda, bueno, pues le va a suponer ajustes en el gasto público, salvo que se incrementen más los impuestos, pero te recuerdo que seguimos sin presupuestos generales del Estado. Entonces, vamos a ver si se sigue comportando igual de bien el turismo como este año, pues ahí podemos tener ingresos extraordinarios. Fíjate, por IVA este año del turismo son prácticamente 15.000 millones.
Otra, solo uno de cada cuatro adolescentes es capaz de interpretar algo tan básico en nuestra vida diaria como una nómina o como una factura. Ojo, se le pregunta a los adolescentes, pero preguntamos a los adultos y si igualas es hasta peor. Bueno, el dato nos lo dejaba el último informe PISA, ha evaluado los conocimientos financieros de nuestros estudiantes de 14, 15, 16 años. Conceptos como inflación, IVA o Euribor suenan a chino. Bueno, profesores y asociaciones de consumidores han mostrado su preocupación por la falta de cultura financiera. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Los chavales no saben a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de esto, y es un tema de conversación diario.
El IPC y es impuestos 100%, pero no lo sé. No sé qué es IPC, pero es un impuesto seguro.
El índice de... no sé.
Eso es algo de los impuestos, ¿no?
¿Impuestos?
El Euribor.
Ni idea.
No tengo ni idea.
¿Euribor? Ni idea.
Algo de Europa, de la economía europea, no sé.
Así que son mucho más vulnerables porque cualquiera se la puede jugar si no entienden un contrato de trabajo, de alquiler o la letra pequeña de un préstamo. Inma Cardona es profesora de economía en un instituto de Valencia.
Van a ser conceptos que seguro en algún momento de su vida futura, y a veces es muy inmediata, los van a utilizar. Como tener un contrato, por ejemplo. Como qué gastos voy a tener que realizar para poder vivir en este piso de estudiantes. Es que si no, se están expuestos a cualquier vendedor de humo.
Las asociaciones de profesores de economía piden que todos los alumnos reciban educación financiera en secundaria, porque ahora es una optativa de un par de horas semanales.
¿Cuánta cultura financiera, ojo, no solo a los adolescentes, en general nos faltan a todos, Pilar, en España?
Sí, porque te iba a decir que los profesores lo tienen fácil, ¿no? Con ponerse a explicarlo ya y hablar de ello, pero no solo los adolescentes, Ángel. Cuando tú le explicas a un empleado que la cuota a la seguridad social que aparece en su nómina no tiene nada que ver con la sanidad, y que se llama cuota a la seguridad social, pero que en realidad lo que es su pensión y que forma parte de su sueldo.
No, ni siquiera es su pensión, es la pensión de los que están cobrando ahora la pensión.
Bueno, efectivamente, pero bueno, se supone que tú retiras eso para tener derecho a cobrar una pensión, ¿no? Y que forma parte de tu sueldo porque es el coste real que tiene para el empresario. Te miran ojo pláticos como diciendo, ¿pero qué me está diciendo esta señora? Mi sueldo es lo que yo me llevo a casa.
Es verdad. Los españoles hemos perdido 5 puntos de poder adquisitivo en los últimos 16 años. El año pasado ganamos de media 1.900 euros. La cifra parece buena, pero está muy lejos de serlo, porque según el último informe de Adecco, aunque ganamos más que en 2022, la inflación se come el beneficio. ¿Por qué es importante este dato?
Bueno, pues mira, porque describe lo que podemos gastar y lo que podemos ahorrar. Y las dos variables son importantísimas para tener unas cuentas sanas y equilibradas, personales y familiares, ¿no? Es nuestra capacidad de compra. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que cada vez, aunque nos suban los salarios, y de hecho la mayor parte de los convenios colectivos han subido a lo largo de este año y también el año pasado, por un lado la inflación se está comiendo esas subidas y a él hay que sumar el incremento de los impuestos, y esto se ve cuando vamos a la compra o cuando vamos a hacer cualquier transacción económica, ¿no? Todos vemos que nuestro dinero rinde menos, incluso aunque tengamos un salario un poquito más alto. Y esto lo ve específicamente la clase media. ¿Y por qué la clase media, Ángel? Bueno, pues es porque es la porción de población que no tiene acceso a ayudas. Uh-huh. Y está tirando directamente de su sueldo.
Y una cosa más que ya tengo a mis invitados aquí sentado. Ford ha terminado de acordar el ERTE para los casi 1.000 trabajadores de Almusafes que no conocían su futuro. Será a final de año, las condiciones: 85% de salario, 25 días de paro total. Un acuerdo que llega a traspactar a la empresa y sindicato las condiciones del ERE para 626 afectados. ¿Cómo de importante es en la industria de la automoción en España, Pilar?
Bueno, pues mira, la industria de la automoción y auxiliar del motor en España es la segunda potencia de la Unión Europea, ¿no? Y ha sido fuente de creación no solo de empleos muy bien pagados, sino de innovación, de I+D, I+I. Nosotros hemos tenido grandes centros y tenemos grandes centros de diseño, digitalización y fabricación de vehículos, y nos estamos quedando atrás por muchas razones, ¿no? Primero, por una competencia en los costes, y aquí hay que añadir también los costes laborales, y en segundo lugar porque llega países dentro de Europa que son más baratos que nosotros, y antes hablábamos de la competencia china, ¿no? La competencia asiática.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión social y digital de la mano de Fundación Telefónica. Los sucesivos avances de la tecnología impactan a tal velocidad en nuestra sociedad que a veces nos resulta complicado entender la magnitud de todo lo que estamos viviendo en directo. El progreso tecnológico se une en ámbitos como la robótica, la inteligencia artificial, los derechos digitales, los avances científicos en campos como la biotecnología o la nanotecnología. Telos, así se llama, la revista de divulgación del conocimiento editada por Fundación Telefónica, lleva más de 35 años analizando y reflexionando sobre esta transformación y dándonos una perspectiva de lo que está por llegar en una sociedad interconectada y global. Quédate con el nombre, Telos. Para hablar de esta publicación y de su nuevo número, me acompañan en el estudio Andrés Pérez, responsable de programación. Esto en tu cartera, en tu tarjeta de visita, esto tiene que ser complicado. Responsable de programación de espacio Fundación Telefónica, coordinador de publicaciones de Fundación Telefónica. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Y además, que soy antes Pérez Perruca, porque Pérez hay muchos. Y
ya, pues, das la vuelta a la tarjeta.
Como a los árbitros de fútbol, se quedan más con el segundo. Das la vuelta y te cabe todo.
Clara Ruiz Pérez de Azcárate es doctora en Derecho, abogada, autora de diversos libros sobre derechos de autor e industrias creativas. Clara, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Andrés, ¿qué es Telos? ¿Qué tiene de especial este número? ¿Qué tiene de destacable una revista de 30 y tantos años?
Una revista de 35 años tiene muchos puntos destacables, pero vamos a concretar en algunos que estabas comentando, como es una publicación que lleva 35 años intentando llegar a conseguir una sociedad interconectada y global en la que nos demos cuenta de que la sociedad es digital, ya per se. O sea, esto que se habla a veces de las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías...
Ya no son nuevas.
No son nuevas, hace ya mucho que no son nuevas. Y están muy absolutamente imbrincadas en nuestras vidas, absolutamente para todo. Entonces, lo que tenemos que intentar, lo que intentamos en Telos es que la gente tenga artículos muy concretos, temáticas muy concretas. Cada número de Telos salen como cada 3 meses aproximadamente. Uno va sobre el futuro del empleo, sobre educación, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos una página web, es un ecosistema, Telos, además. O sea, tenemos unos números como más monográficos, por así decirlo, que son todos de descarga gratuita. O sea, todos los números que llevamos 35 años, todo el mundo se lo puede descargar. Para intentar, de hecho, que todo el mundo pueda tener un acceso a esa información.
¿Y este sobre qué va?
Este es un tema muy importante porque va sobre el pacto digital, la necesidad que tenemos en esta sociedad actual de establecer un pacto digital que nos ayude a comprender el mundo en el que vivimos, como comentabas, el mundo que viene y la importancia que tiene la tecnología, la inteligencia artificial. Es muy importante que ahora nos comentara Clara, que ha hecho además uno de los artículos más brillantes de este número, comprender cómo necesitamos replantearnos que las personas tienen que estar en el centro. La tecnología es una herramienta. Tenemos que intentar que la sociedad sea más igualitaria, sea mejor, y utilizar las herramientas tecnológicas siempre con las personas en el centro.
Casi nada.
Imagínate.
Pilar.
¿Qué tal? Hola a los dos, buenas noches.
Hola Pilar, buenas noches.
Andrés, de esto que estabas hablando, ¿no? De esa necesidad de un pacto digital para la convivencia entre el hombre y la tecnología, yo recuerdo los NeuroRights por los que está trabajando tanto el profesor Rafael Yuste. Uh-huh. ¿Tiene algo que ver con esto?
Tiene que ver. De hecho, Rafael Yuste en noviembre nos visitará en el espacio Fundación Telefónica, precisamente, justo estamos ahora. Sí que tiene que ver. Pero además, nos interesa mucho poner el foco en que todos somos responsables. Los científicos y los tecnólogos son muy importantes y les tenemos que escuchar. Y somos responsables de escucharles, pero también las personas, las empresas, los medios de comunicación, cada uno tiene que intentar utilizar, de hecho, la tecnología como una herramienta. La lucha contra las fake news, las polarizaciones excesivas, el no dialogar, el no escuchar, que la tecnología, hay muchísimas herramientas que parecen estar o que están diseñadas para que cada vez estemos más separados en lugar de que cada vez nos encontremos más. Todos tenemos una responsabilidad que tenemos que asumir.
Clara, me la dejó votando antes, Andrés. En un minuto, ¿de qué va tu artículo, ese artículo tan interesante?
Sí, el artículo va un poco, es una reflexión sobre, bueno, la entrada de la inteligencia artificial generativa es clave, es una realidad, la tenemos en las industrias creativas, entonces hace una reflexión sobre qué quiere decir creatividad humana, qué quiere decir creatividad artificial hecha por la inteligencia artificial y si deberíamos tener un mismo trato regulatorio entre una y otra.
¿Y la conclusión es?
La conclusión es que hace falta mucha reflexión, pero parece que en el sistema de derechos de autor que tenemos en Europa continental, que tiene una filosofía profundamente humanista, donde un poco, siguiendo lo que decía Andrés, ¿no?, el centro, el epicentro son las personas físicas, parece que la inteligencia artificial generativa, cuando deja de usarse como herramienta y pasa a ser autónoma en la creación, pues parece que no tiene sentido que esté metida dentro de un sistema de derechos de autor.
Pilar.
Claro, porque aquí la pregunta clara es si debe tener la inteligencia artificial derechos de autor y si esto, ¿cómo se puede gestionar?
Claro. Aquí, para entender un poco cómo funciona el sistema, es importante entender los dos tipos de problemáticas que nos encontramos a día de hoy, derecho de autor. Evidentemente, las problemáticas son amplias, pero podríamos dividirlas en dos cajones. Por un lado tenemos lo que se llama la problemática del output, es decir, que se centra en aquello que genera la inteligencia artificial generativa, es decir, la inteligencia artificial genera activos, genera textos, genera imágenes, genera obras audiovisuales que conviven en el mercado con aquellas obras creadas por autores personas físicas, ¿no? Aquí tenemos que ver cómo vamos a convivir, va a hacer que esa convivencia sea más o menos pacífica. Y la otra gran problemática es la que denominamos problemática del input, que va en función del entrenamiento. Es decir, la inteligencia artificial generativa genera algo porque ha sido entrenada. Es decir, si hace textos es porque ha embebido, ha sido entrenada y ha tenido una ingesta de textos de obras literarias escritas por autores. Si hace imágenes es porque ha visto fotografías anteriores. Claro, aquí la duda es si por el hecho de que estas creaciones estén en Internet, la inteligencia artificial se puede entrenar de manera libre. Si eso no es así, si debería pedir autorización, si hay que pedir autorización.
O sea, que un ordenador pida autorización para utilizar una fotografía que está en la red.
Claro, esa es la gran pregunta.
Tú.
Claro, teoría, ¿a quién le pide autorización?
Claro, claro, al autor. Ponte a buscar. Andrés, esto es por una tesis doctoral. Te digo lo mismo, a ver cómo me lo concretas.
Vamos a ver.
¿Cómo se puede evitar esa polarización, esa división, esa distancia en un mundo cada vez más digital entre unos y otros?
Pues
la brecha famosa.
La brecha famosa, que ha sido precisamente, si nos da tiempo luego lo comentaremos, uno de los temas que más tratamos y que le dedicamos el número de telos anterior, las brechas sobre todo. Yo creo que hay un punto importantísimo de responsabilidad personal de cada uno, un poco en la línea con lo que decía antes. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad, creo que brutal, tal vez la más importante. Las empresas, los que nos dedicamos a intentar difundir una tecnohumanidad positiva y que mejore el mundo. Pero creo que todas las personas deberían utilizar o deberíamos intentar utilizar la tecnología como una herramienta, deberíamos escuchar más, deberíamos intentar incluso no dejarnos llevar tantas veces pues por los senderos que nos llevan muchas veces las redes sociales, el exceso de polarización, escuchar más a las otras personas y también, si puede ser, pues informarte en números como telos en los que puedes realmente entender muchísimos cambios tecnológicos que afectan a nuestra vida diaria.
Clara, una última cuestión para ti por mi parte. La clave es la ética. La clave en el individuo, en la empresa, en un medio de comunicación, la clave es la ética a la hora de informar, a la hora de trabajar, a la hora de las relaciones.
Exacto.
¿Cómo cuadra la ética, claro, con una inteligencia artificial?
En el uso, cuando es justo lo que decía Andrés, ¿no? Al final la inteligencia artificial generativa se puede utilizar como herramienta. Claro, aquí es clave cómo la utilice, con qué ética y con qué principios éticos lo use el ser humano la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no genera por sí sola, genera porque recibe una instrucción de un ser humano. A día de hoy, de momento, estamos en ese sitio. Con lo cual, como dices, es absolutamente clave establecer unos principios éticos de cómo se utiliza esa inteligencia artificial.
Tengo un minuto, Pilarín. Qué vértigo todo, ¿no?
Sí, horrible, vamos. Principios, Clara, que tendrán que ser globales, mundiales, en la sede de Naciones Unidas, ¿no? Porque estamos hablando de algo.
Sí, vamos, como si lo respetáramos.
No, pero yo digo, a la hora de poner principios o no, o esto se hace por zonas geográficas.
Pues la verdad es que esto depende tanto de la cultura de cada país. Ahora mismo, a día de hoy, la realidad que tenemos ahora es que ni siquiera se está haciendo territorialmente, sino empresa, y de todo en un circuito mucho más pequeño.
El debate del porno, por ejemplo.
Claro, exacto. Siempre estamos en torno a la ética y entonces, ¿qué consideramos ética? Claro, al final es algo subjetivo.
Casi en modo titular, Andrés. ¿De qué va el próximo número?
Pues mira,
ya ha dicho que viene Rafa Yuste.
Sí, pero él viene a otro evento, aunque también lo relacionaremos con telos. El próximo número tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando, porque se va a centrar en una necesidad de un pacto, de un diálogo intergeneracional. Esa necesidad de dialogar la necesitamos y además a un nivel intergeneracional que afecte, o sea, que nos afecta a todos: el cambio climático, el reto demográfico, la salud, las pensiones, la educación.
Te doy el titular que tienes que poner en la cartelería.
¿Qué ponemos?
¿Sabes o se lo digo a mi chaval?
Pues casi.
Esclavado. Andrés Pérez, responsable de programación de Espacio Fundación Telefónica, coordinador de publicaciones de Fundación Telefónica, y Clara Ruiz Pérez Azcárate, doctora en Derecho, autora de libros sobre derechos de autor e industrias creativas. Gracias.
Muchas gracias a los dos. Oye, que no se nos olvide, a tope con la COPE, lo teníamos que decir.
Hombre, fíjate, ¿ves? O sea, tú y yo te estoy dando un titular y tú me das a mí, claro, el otro. Por
Oye,
cierto.
¿Cómo me ha gustado eso?
Claro.
El que lo de, ¿sabes? Eso
a
lo digo a
tope con la COPE.
Claro, bueno, a tope con la COPE siempre.
Telos está disponible en la web de Telos y de Fundación Telefónica, y como ha dicho antes Andrés, su descarga es gratuita. Todos los jueves en La Linterna hablamos de inclusión social y digital de la mano de Fundación Telefónica. Gracias a los dos.
Muchas gracias
a vosotros.
Un placer.
Gracias a todo el mundo. Gracias.
Pilarín, mañana más.
A tope con la copa.
Adiós, buenas noches.
Hasta mañana.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí, ya estoy aquí.
Venga, empezamos fuerte. ¿Quién juega mejor, esta selección o la vuestra de 2008?
Bueno, yo creo que las dos juegan bien, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no?
¿Quién ganaría en un partido?
Es difícil de vaticinar. Yo creo que, hombre, tengo que decir que ganaríamos nosotros, ¿no? Pero estos juegan muy bien, la verdad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el